Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio. El Microscopio.
Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
Durante el 2012 hemos transitado un camino lleno de desafíos, de sorpresas, de necesidades de ver cómo llegamos a usted con esta propuesta, cada día mejor. Seguramente mucho por recorrer, hay un camino largo por aprender y por mejorar. Y lo invitamos a seguir recorriendo junto con nosotros este camino en el 2013.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar.
Soy Silvana Buján, la productora de El Microscopio. Quería enviarles un saludo muy especial para estas fiestas y que el 2013 nos encuentre a todos juntos mirando por el microscopio y construyendo un vínculo más sólido en el mundo de la bioquímica clínica. Muchas felicidades.
Hola, soy Belén Landi. Estuve a cargo de las traducciones para el programa El Microscopio. Con mucha alegría transitamos este año y espero que sigamos juntos el año que viene. Muchas felicidades y mis mejores deseos para el 2013.
Soy Nicolás Ben, formo parte del equipo de Tecnologías de Información y Comunicación. Estoy muy contento de haber participado del proyecto y les deseo muy feliz año 2013.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más.
Soy Sebastián Schnur, trabajo en el equipo de Tecnología de la Información y Comunicación. Estoy muy feliz de formar parte de este proyecto y les deseo a todos un feliz 2013.
Se ve la senda que nunca se ha.
Soy Marcelo Lías, me ocupo de la coordinación general del microscopio. Estoy muy orgulloso de haber participado de este grupo de trabajo y de este proyecto. Les deseo un año 2013 fantástico. Gracias.
En ese lugar.
Soy Hernán Farestaye, director de la radio, y me siento muy feliz de haber podido participar este año en este proyecto con la compañía de ustedes. Les deseo muy feliz año 2013.
De camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España. El doctor Carlos Santamaría es jefe de División de Diagnóstico Molecular del Laboratorio Clínico del Hospital Nacional de Niños, San José, Costa Rica, licenciado en Microbiología, Parasitología y Química Clínica, doctor en Microbiología, Parasitología y Química Clínica y magíster en Microbiología, Parasitología y Química Clínica con mención en Inmunología y Graduación de Honor por la Universidad de Costa Rica, doctor en Ciencias Médicas por la Universidad de Salamanca, España.
Muchas gracias, doctor Carlos Santamarina, por recibirnos. Es un placer poder estar con usted.
Muchas gracias, doctor Faire. Para mí es un gusto poder compartir con todos los radioescuchas en esta iniciativa que me parece muy interesante de trabajar.
Bueno, muchas gracias, Carlos. ¿Cómo surgió este interés tuyo en biología molecular en el área de hematología?
Te comento, a pesar de que, como presentabas en la introducción, trabajo en un hospital pediátrico que es el de referencia en nuestro país. Nosotros, por situaciones particulares de nuestro país, somos centro de referencia no solo a nivel pediátrico, sino de adultos. En todos los laboratorios que se consideran esenciales para un adecuado diagnóstico de hematología, dígase citometría de flujo, genética, morfología, que bueno, que todos los laboratorios lo tienen, pero particularmente citogenética y citometría de flujo. Y nos faltaba la cuarta pata de la silla, que era biología molecular, que carecíamos en todo el país de un laboratorio. Presentamos la iniciativa y, bueno, me fui a preparar a España. He de confesar que en ese momento no conocía ni siquiera que era una PCR. Y bueno, me fui a preparar totalmente naif, totalmente sin conocimientos previos, y ahí adquirí muchísimo conocimiento a lo largo de los 5 años que estuve por allá.
Y entonces empieza un poco tu preparación en biología molecular allá y te empezás a dedicar específicamente al área de hematología y leucemia en especial, me comentabas.
Sí, efectivamente, estando allá, pues empecé a prepararme en las técnicas que se consideran ahora básicas, pero para que nosotros eran totalmente novedosas: detección de cromosoma Filadelfia, detección de las translocaciones más recurrentes de leucemia. Estando allá empezaron a aparecer los marcadores nuevos como JAK2 para síndrome mieloproliferativo, como nucleofosmina para leucemia mieloblástica aguda. Y entonces me empecé a empapar de todos esos marcadores importantes para diagnóstico, seguimiento, pronóstico de todos los pacientes con leucemia aguda y otros trastornos hematológicos. Y al cabo de un tiempo, al cabo de año y medio, regresé a Costa Rica a montar propiamente el laboratorio, a hacer esa transferencia tan importante que se requiere para nuestros países de estas técnicas.
Me nombrabas unos cuantos marcadores. ¿Me podrías contar un poquito más o menos qué son estos marcadores y cuál es la utilidad clínica específica de cada uno de ellos?
Claro que sí. En realidad hay una serie de marcadores de translocaciones a nivel genético que son fundamentales para establecer diagnóstico, pronóstico, para definir tratamiento y para darle seguimiento a los pacientes con leucemia. El caso típico que casi todos conocemos es el cromosoma Filadelfia, que es una translocación entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22, que define específicamente un tipo de leucemia, que es la leucemia mieloide crónica, de muy mal pronóstico hasta hace 20 años, cuando aparecieron los inhibidores específicos de tirosina quinasas, en este caso Glivec o el genérico imatinib, y que dio un cambio totalmente al pronóstico de estos pacientes, porque son pacientes ahora que se consideran con una enfermedad crónica. Eso quiere decir que la detección de la translocación 922 y su producto genético, que es BCR-ABL, te define el diagnóstico de una leucemia mieloide crónica. Te define pronóstico, porque sabemos que es de buen pronóstico. Te define un tratamiento en específico, que es el Glivec. Y además, te permite darle un seguimiento a esa enfermedad de forma muy, muy, muy detallada. Eso es el ejemplo clásico. Aparte de esos, hay muchísimas otras translocaciones que eso se definió por una serie de estudios, se agruparon dentro de un marco de investigación europeo que se llama Europa contra el Cáncer, que son 9 translocaciones asociadas a leucemias, por lo general agudas, pero también se incluye la 922. Y un ejemplo nada más para citarte es cuando uno está en hematología viendo morfología, le explican la clasificación básica de M0 a M7, las leucemias mieloblásticas agudas, y tenemos una que es la M3, que es la promielocítica, que nos explicaban por morfología que tenía ciertas características: el promielocito, núcleo en reloj de arena, con bastones de Auer, con una serie de características. Pero hoy por hoy sabemos que la leucemia promielocítica aguda se tiene que diagnosticar con una translocación específica, que es la 1517. Si está esa translocación, es promielocítica. Y si no está, no es promielocítica. Y si es promielocítica, si es M3, hay que darle un tratamiento de quimioterapia completamente diferente al que se le da al resto de promielocíticas. Ese es otro buen ejemplo que define. La 1517 define diagnóstico, tratamiento pronóstico y seguimiento de la enfermedad del paciente.
También me hablaste algo de otro marcador, JAK2, me dijiste.
Sí, efectivamente, el JAK2 se describe en el 2005. Nosotros teníamos un conjunto de enfermedades que echábamos, como dicen los españoles, en un saco, porque en realidad ya se sabe que son un conjunto de entidades muy diferentes entre ellas, que son los síndromes mieloproliferativos crónicos. De hecho, de ese conjunto muy grande se sacó la leucemia mieloide crónica en el momento en que encontramos que la característica de la leucemia mieloide crónica era la translocación 9-22. Bien, pero nos quedaban otras patologías. Policitemia vera, un aumento desproporcionado de glóbulos rojos. Teníamos una trombocitemia esencial, un aumento desproporcionado de plaquetas. Y teníamos la mielofibrosis primaria, que es un aumento desproporcionado de fibroblastos, que paradójicamente, a pesar de ser un síndrome mieloproliferativo, pues se asocia con pancitopenias. En el 2005 se describe una alteración que es en una tirosinquinasa, que es JAK2, de las vías de JAK2-STAT, y una mutación puntual que cambia un residuo de valina por un residuo de fenilalanina. Ese simple cambio aparece en más del 90% de las policitemias veras y como en la mitad de los casos de trombocitemias esenciales y mielofibrosis. Y de hecho se está postulando, ha sido un cambio tan dramático porque ahora sí, ya definimos claramente un síndrome mieloproliferativo con una alteración genética. Y de hecho, la OMS actualmente en los esquemas de diagnóstico establece que para, por ejemplo, hacer una policitemia vera, diagnosticar una policitemia vera, uno de los criterios mayores es tener la mutación V617F de JAK2. Bien, y un paso incluso más allá, que las nuevas clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud incluso van a proponer en los próximos simposios establecer, sacar una nueva patología, una nueva entidad que se llame un síndrome de JAK2, porque lo que se está postulando es que los pacientes con policitemia y JAK2 positivo, o los pacientes con trombocitemia y JAK2 positivo, o los pacientes con mielofibrosis y JAK2 positivo, en realidad es una misma enfermedad, pero son diferentes estadios de una misma enfermedad, porque se conforman similarmente igual.
O sea que estos marcadores permiten hacer un tratamiento mucho más claro, mucho más definido de cada una de estas patologías y le da un pronóstico, como decís vos, de enfermedad incurable a una enfermedad crónica. Evidentemente el laboratorio aquí está tomando un rol importantísimo, ¿no? Contanos otro marcador que tengas como para definirnos además de estos.
Sí, ahí hay varias cosas tal vez a agregar, por ejemplo, a el tema de JAK2, que el tema de tratamiento, por ejemplo, un médico se enfrenta a un paciente que tiene 700.000 plaquetas y se enfrenta al dilema de darle quimioterapia en forma de hidroxiurea o no. Si le decimos que tiene JAK2 mutado, le estamos diciendo que tiene una enfermedad proliferativa, clonal, maligna, y por tanto le damos el respaldo necesario para que él decida darle quimioterapia a ese paciente. Esa es la importancia fundamental que usted tiene. Hay una serie de marcadores adicionales, quizás, por ejemplo, en leucemia mieloblástica aguda, que era el tema de mi tesis, estuvimos estudiando dos marcadores en particular. Uno es el FLT3, que ya había sido descrito anteriormente como de mal pronóstico. Este sí solo nos sirve de mal pronóstico, pero es tan mal pronóstico que si uno encuentra el diagnóstico un paciente con FLT3 mutado, este paciente tiene que ser abordado con una quimioterapia mucho más agresiva, aunque tenga factores favorables, aunque sea una persona joven, aunque tenga pocos leucos al diagnóstico, se sabe que eso se va a comportar como una leucemia muy agresiva. Y paralelo a eso también montamos otro marcador, que es la nucleofosmina, que las mutaciones en nucleofosmina, al contrario, nos dan un factor favorable de pronóstico, porque esta nucleofosmina es lo que nos llama una chaperona. Una chaperona es aquella que protege las proteínas para que su estructura tridimensional se pliegue adecuadamente. Y si no tenemos las chaperonas adecuadas, todas las proteínas que requiere una célula leucémica para reproducirse a tan alta tasa de reproducción que tiene, pues no la va a tener y simplemente no va a tener la capacidad de reproducirse. De ahí su buen pronóstico. Y esta nucleofosmina que se describe ya bastante reciente, en el año a finales del 2005, por un grupo italiano dirigidos por el doctor Fallini, nos permite establecer un pronóstico, como le digo, pero también nos permite darle seguimiento de lo que nosotros llamamos en hematología de enfermedad mínima residual a los pacientes con leucemia, que lamentablemente por biología molecular tenemos muy pocos marcadores de seguimiento en estos pacientes. Y con la nucleofemina la ventaja es que es la alteración que se ha descrito más frecuente en leucemia mieloblástica aguda, aproximadamente un 30-40% de los pacientes.
Carlos, cuéntanos un poco acerca del síndrome mielodisplásico, en qué están trabajando y qué han hecho, qué han avanzado en este tema.
En síndrome mielodisplásico, bueno, ponerlo un poquito en contexto primero para los que no estén muy familiarizados con el tema de hematología. El síndrome mielodisplásico es lo que se conoce como la antesala de la leucemia mieloblástica aguda. Es una enfermedad tremendamente variable, desde pacientes mayores de más de 70 años que cursan con anemias y con trombocitopenias, que simplemente se manejan ahí, tal vez alguna transfusión de vez en cuando, tal vez un poquito de hierro, pero nada más, son pacientes que evolucionan muy bien. Hasta síndromes muy agresivos, que los conocemos como AREPS, que son síndromes que probablemente desencadenen una leucemia mieloblástica aguda, muy rápida, muy agresiva, y que tiene muy mal pronóstico, prácticamente no se puede tratar. Entonces, en ese espectro, nos hemos interesado y muchos grupos se han interesado por tratar de definir un poco mejor el síndrome mielodisplásico. Y nos hemos abocado en dos áreas en particular. Un área más clínica, buscando marcadores moleculares en forma análoga a lo que hacemos con leucemias mieloblásticas agudas, pero en síndrome mielodisplásicos. Con esto hemos tenido algunas propuestas. El marcador WT1, el tumor de Wilms, que ya ha sido descrito por otros grupos. Nosotros hemos visto que tanto la expresión como las mutaciones de este gen tiene una fuerte asociación con supervivencia global, con riesgo de progresión y con incluso probabilidad de recibir tratamiento intensivo, o sea, quimioterapia. Con eso hemos estudiado algunos otros genes por expresión con microarreglos y demás. Hemos visto algunos perfiles interesantes, pero en realidad es un poco difícil porque la enfermedad es tan heterogénea que no nos permite clasificar a no ser de que sean ciertos grupos, subgrupos específicos de la enfermedad. Eso es una primera parte de la investigación. La otra parte de la investigación es una investigación más básica. Y parte de este supuesto, el síndrome mielodisplásico no se ha podido estudiar adecuadamente porque se carecía de un modelo animal que reprodujera el síndrome mielodisplásico, por ejemplo, en un ratón. Hace un par de años, un grupo de Harvard describe un ratón que con una lesión, con una delección más bien, de un gen en particular, un gen asociado con procesamiento de microRNAs que se llama DICER, esos ratones desarrollaban pancitopenias, desarrollaban un mayor riesgo, desarrollaban pancitopenias, desarrollaban displasias en el frotis de sangre periférica que se les hacía y en el frotis de médula ósea que se les hacía y desarrollaban una mayor probabilidad de desarrollar tumores mieloides. Esas tres características son los tres pilares básicos del síndrome mielodisplásico: pancitopenias, displasias, mielodisplasias en médula ósea y mayor riesgo de desarrollar tumores. Pues eso lo propusieron y salió en Nature, como le digo, de hace un par de años. Lo interesante de este estudio es que la delección de este gen DICER no eran células hematopoyéticas. Las células hematopoyéticas eran completa y absolutamente normales, sino en una célula que se llama célula stem mesenquimal, que forma parte de este nicho hematopoyético donde se desarrollan todas las células hematopoyéticas. Y ese fue un hallazgo tremendamente interesante. Pues nosotros en el laboratorio en Salamanca estábamos trabajando justamente con células stem mesenquimales y estábamos analizando también células stem mesenquimales en pacientes con síndromes mielodisplásicos. Pues resulta que nos abocamos a investigar esas células y encontramos, interesantemente, que la misma alteración que vio el grupo de Harvard en cuanto a la pérdida de ese gen DICER1 relacionado con microRNAs en ratones que producían síndrome mielodisplásico, esa misma alteración la tenían las células mesenquimales de los pacientes con síndrome mielodisplásico en comparación con controles sanos con células este mesenquimales de controles de pacientes sanos.
Hay todo un mundo nuevo que se abre con la biología molecular para entender estas enfermedades y, como planteabas bien vos, hacer un tratamiento, un pronóstico, un seguimiento. ¿Tendrías algo para contarme acerca de las posibilidades futuras que se abren con células madre para estas enfermedades, o es un área que no estás manejando?
En realidad es un área que manejo de forma marginal, no por su importancia, sino que está enfocado en otras áreas, pero de todas maneras tuve la oportunidad de ayudar a grupos que estaban específicamente estudiando varias cosas, desde el tema de célula madre para trasplante y los distintos modificaciones a tratamiento que se tienen que hacer, pero también una línea de investigación que estuvimos desarrollando en el laboratorio muy interesante es que estas células madre mesenquimales, estas células este mesenquimales, tienen función inmunomoduladora. ¿Eso qué quiere decir? Que tendrían la capacidad, por lo menos en la forma teórica, de ayudarnos a controlar la enfermedad injerto versus huésped en los pacientes que están sometidos a un trasplante de médula ósea. Y en este caso estuvimos haciendo modelos de ratón muy, muy favorables y muy, muy interesantes, donde veíamos que el ratón que se le sometía a un trasplante de médula ósea y se le aplicaban células stem mesenquimales inducían una serie de citoquinas que se asociaban a lo que llamamos inmunomodulación o la estimulación de linfocitos T reguladores, que lo que hacen es una disminución en la respuesta proinflamatoria, en la respuesta, para aquellos que manejen inmunología, en la respuesta TH1, que es la responsable de todos los mecanismos de rechazo que tenemos en un trasplante de médula ósea.
O sea que hay también cierto factor de rechazo cuando se usan células madre.
Sí, efectivamente. Lamentablemente, aquí jugamos con varias cosas. Jugamos con la enfermedad injerto huésped, que en algunos casos incluso es favorable, pero acuérdese de que tenemos un factor muy importante en los trasplantes de médula ósea, que es el rechazo propiamente del donante con el injerto que se le está aplicando. Y esto puede desencadenar una serie de inconvenientes que puedan comprometer incluso la vida del paciente. Bueno, considero que era fundamental tanto el desarrollo de investigación y demás, y las aplicaciones en cuanto a esta investigación básica, poderlas trasladar a nuestros países. Como les comentaba al principio, carecíamos de un laboratorio de biología molecular, y dichosamente al día de hoy tenemos un laboratorio que se puede considerar de alto nivel. A nivel latinoamericano creo que estamos a un muy buen nivel, en cuanto tenemos 30 marcadores específicos para leucemias y otros procesos hematológicos disponibles para toda la población, porque somos un hospital público, y eso es una de las cosas que más me llena de orgullo y de gusto, poder trasladar un poco del conocimiento que he adquirido en España y ponerlo al alcance de todos los pacientes de nuestro país.
Carlos, bueno, obviamente en este programa de radio que se escucha en todo Iberoamérica, dejamos a disposición cualquiera que quiera contactarnos con nosotros para ubicarte o para consultarte sobre estos temas, la posibilidad de que se conecten, que nos hagan preguntas a través de los foros de la radio. Si hay alguien interesado en profundizar en este tema, en conectarse contigo, lo puedes hacer a través de la radio en el foro. Carlos, te agradecemos mucho tu colaboración. ¿Algún mensaje de cierre?
No, nada más agradecerle a usted, doctor, esta oportunidad, esta iniciativa que me parece muy loable y muy necesaria para empezar a tender puentes entre nosotros los países latinoamericanos. Me haría mucha ilusión poder entrar en contacto principalmente con mis colegas centroamericanos. Lamentablemente en Centroamérica tenemos un rezago importante en toda esta área de biología molecular, y ojalá que este programa pueda llegar a muchos colegas centroamericanos que sin duda tiene muchas necesidades y sin duda podríamos darle transferencia tecnológica, que no es tan complejo poder desarrollar un laboratorio dentro de las limitaciones propias de nuestra área.
Ojalá que podamos hacer el puente este, pues nuestro objetivo, hacer el puente en el conocimiento, en las aplicaciones de todo Iberoamérica, no solamente en Latinoamérica. Hay muchos oyentes de España, realmente hay una gran cantidad de audiencia, así que todo lo que podamos aportar, bienvenido sea. Muchas gracias, Carlos Santamaría, por haber apoyado con tus conocimientos esta radio. Será hasta pronto.
Y será una próxima. Hasta luego.
Hasta luego,
El Microscopio es un programa de radio que se transmite a través de Internet, en el cual se tratan exclusivamente temas de bioquímica clínica.
la oscuridad, las madres del amor.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Estados Unidos, un estudio relaciona un mayor uso de antibióticos con las infecciones diarreicas en los hospitales en niños y adultos mayores. Este tipo de bacteria es la causa más común de diarrea en los hospitales y se relaciona con 14.000 muertes anuales en Estados Unidos. Los anillos vaginales pueden ser más eficaces que el gel para administrar microbicidas contra el VIH. Los estudios realizados en Population Council revelaron que el uso de anillos vaginales que contenían los fármacos experimentales MIB-150 o MIP-160, dos inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósido ITINN experimentales, consiguió unas concentraciones elevadas de fármaco en el fluido y el tejido genital, incluso superiores a las obtenidas con un gel vaginal. Una nueva generación de vacunas sin agujas. Científicos británicos desarrollaron un nuevo método de vacunación a base de esporas de bacterias y sin necesidad de usar agujas. Los investigadores de la Universidad de Londres esperan que el avance pueda utilizarse como inmunización para tuberculosis e influenza y también para prevenir la infección por Clostridium difficile, un tipo de las llamadas superbacterias que causa infecciones intestinales severas y para la cual no existe actualmente una vacuna. Brasil, en busca de la primera vacuna contra el mal de Chagas. Si la ausencia de un tratamiento óptico es uno de los factores que permiten que una enfermedad sea considerada desatendida, no hay dudas de que esta definición se aplica al mal de Chagas, ya que las drogas actuales no son efectivas en hasta 2 de cada 3 pacientes. Contar con nuevos y mejores tratamientos es el fin de una alianza de entidades públicas y privadas que trabaja en el desarrollo de una vacuna terapéutica para prevenir o retrasar las complicaciones de los infectados con el parásito Trypanosoma cruzi, que transmite la vinchuca. China lanza en el mercado la primera vacuna contra la hepatitis C. Una empresa farmacéutica china anunció el lanzamiento de la primera vacuna en el mundo contra la hepatitis C, que pronto será también comercializada en otros países. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Programa de verano de investigación de Ciencias de la Vida. Estudio de materias en Ciencias de la Vida en la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, Suiza. Becas abiertas para estudiantes internacionales de pregrado 2013. Una oportunidad de formación en investigación intensiva. Becas de investigación UNESCO. Keiso Oguchi. Programa para jóvenes investigadores. Becas convocadas por la UNESCO y financiadas por el Fondo Fiduciario de Japón. Se conceden a candidatos procedentes de países en desarrollo que sean miembros de la UNESCO, que deseen iniciar una labor de investigación relacionada con los campos objeto de la convocatoria. Cuarto Congreso Especies Reactivas del Oxígeno en Biología y Medicina de la Sociedad Mexicana de Bioquímica y Quinto Taller Internacional de Aspectos Comparativos del Estrés Oxidativo en Sistemas Biológicos. Se celebrará del 19 al 22 de marzo de 2013 en la ciudad de Querétaro, México, para promover el intercambio, la cooperación y la colaboración entre grupos de instituciones nacionales e internacionales en el estudio sobre las especies reactivas del oxígeno en sistemas biológicos. Maestría en Fisiopatología Bioquímica y Clínica Endocrinológica. Inicio de actividades marzo de 2013, con una duración de 2 años. Podrán inscribirse en la maestría médicos, bioquímicos, químicos, biólogos y veterinarios egresados de universidades argentinas o extranjeras. Universidad Austral. Jornadas francesas de hematología. 18 y 19 de abril de 2013 en el EMA, en honor a la hematología francesa, aula magna de la Academia Nacional de Medicina Buenos Aires. La inscripción comenzó el pasado 1 de diciembre. El Laboratorio Clínico Actual en el contexto de una atención sanitaria de calidad. Programa de formación continuada a distancia de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Se desarrollará a lo largo del año 2013, comenzando en el mes de febrero con 9 unidades temáticas.
El microscopio, una mirada al conocimiento. Comunicación entre profesionales de la salud. El microscopio, un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El microscopio.
El doctor Sixto Raúl Costamaña es bioquímico por la Universidad Nacional de Córdoba, máster internacional en enfermedades parasitarias tropicales por la Universidad de Valencia, España, doctor en bioquímica por la Universidad del Sur, especialista consultor en microbiología con orientación en parasitología, profesor asociado ordinario con dedicación exclusiva a cargo de la Cátedra de Parasitología Clínica del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional del Sur, director de la carrera de posgrado, especialista en bioquímica clínica, área parasitología, también en la Universidad Nacional del Sur, profesor de parasitología bioquímica en la Universidad Nacional de Mar del Plata y director del Centro para el Estudio de las Parasitosis de Bahía Blanca. Ha sido presidente de la Asociación Parasitológica Argentina. A continuación, vamos a escuchar la primera nota de tres que hiciéramos oportunamente con el doctor Sixto Raúl Costamaña. En programas sucesivos, iremos emitiendo las siguientes.
Doctor, muchas gracias por participar en el microscopio. Quisiéramos tener una charla con usted para preguntarle varios aspectos de la parasitología. Y para empezar, nos gustaría saber cuál es la importancia de la enseñanza y el conocimiento de las parasitosis por parte de los bioquímicos y médicos egresados de las universidades. ¿Qué tan necesario es?
Bueno, yo creo que es fundamental. Ahí comienza la cuestión. Si no enseñamos parasitología ni a los médicos ni a los bioquímicos, nunca van a aparecer las enfermedades. Si no se puede diagnosticar lo que no se conoce, entonces si el médico no conoce las parasitosis no las puede presumir, por lo tanto el diagnóstico presuntivo no existe, y si el bioquímico no sabe qué es lo que tiene que ver al microscopio o qué análisis tiene que hacerle en el caso de que sean otro tipo de parasitosis, tampoco van a existir. Y si mira al microscopio y no ve o no sabe identificar el microorganismo, en el caso de que lo tenga que ver al microscopio, obviamente las parasitosis no van a existir. O sea, tiene tres patas las parasitosis: la médica, la bioquímica y el poder político, el Estado. En lo que a nosotros como académicos nos compete, es muy fácil criticar al Estado, pero tenemos una gran responsabilidad en la aparición y en el control y erradicación de algunas enfermedades, en este caso las parasitosis. O sea, desde la academia, desde la universidad, las dos patas que corresponden al área de médica y bioquímica somos responsables. O sea, no podemos transmitirle al Estado algo que del cual somos responsables nosotros.
En su opinión, ¿sería bueno que se dicten más horas para desarrollar parasitología en las universidades con mayor profundidad? ¿O qué tipo de intervención se podría tomar para lograr esto que usted plantea?
Primero, generar en el alumno la importancia o la necesidad de conocer estas enfermedades. Cuando uno es joven, tiene mucha sensibilidad social. Y si no tenemos un poquito de sensibilidad social, es muy difícil que podamos despertar el interés sobre estas parasitosis que afectan precisamente a los más necesitados, porque están ligadas a la pobreza generalmente, a la pobreza, desnutrición, falta de vivienda digna, cloacas, etc. Entonces, eso por un lado, es decir, despertar el interés de los estudiantes. ¿De qué forma? Bueno, cada docente sabrá de qué forma lo puede hacer en función del grupo que le toca trabajar. Por otro lado, ¿qué enseñarle? En algunos lados he visto que enseñan una parasitología molecular, y tanto el bioquímico como el médico necesitan diagnosticar no desde lo molecular, sino desde la clínica o desde el microscopio, haciendo un paralelismo con la ratio, la importancia del microscopio en el diagnóstico de las enfermedades parasitarias. Por eso ya Massa decía hace 100 años, diagnóstico isquioglúteo, es decir, mucha cola en la silla y al microscopio, es decir, dedicarle mucho tiempo al microscopio. Por eso es que el diagnóstico tiene que ser básico primero, y en segundo término, para aquellos que les interese, una parasitología molecular o enfocada desde otro punto de vista. También debería enfocarse la parasitología desde la antropología, desde la sociología, porque la parasitología desde el punto de vista biológico exclusivamente, si tenemos una mirada parcial, Ramón Carrillo decía que los microorganismos frente a la miseria, la pobreza, el hambre, la perversidad del poder, el infortunio social de los pueblos, como agentes productores de enfermedades, son las pobres causas. Y tiene razón. O sea, está lo biológico, pero después tienen que darse una serie de situaciones para que se produzca la enfermedad.
Exacto, sí, con un contexto social. Porque yo pensaba también que a veces existe como un manto de silencio sobre las parasitosis, ¿no? Es como que es una sensación de que eso está asociado a la falta de higiene, que son cosas que le pasan a otros, que da como vergüenza tener un parásito, ¿no? Hay algo de eso también.
Sí, hasta hace un tiempo tener piojos era una vergüenza, por lo menos cuando yo iba al colegio y tenía pelo. Ahora es una moda. Vez pasada, la hija de una profesora llegó llorando a la casa porque era la única del grado que no tenía piojos. Y la pediculosis, yo leía alarmado una entrevista que le habían hecho a una médica estadounidense en un diario de acá de Argentina, donde decía que la pediculosis no era una enfermedad. O esa médica no estudió medicina nunca, ni parasitología nunca, o no estaba en su sano juicio. Porque decir eso es ignorar absolutamente la peligrosidad de una pediculosis. Porque el piojo es se mete acá en la parte de la nuca, chupa sangre, es puerta de entrada de bacterias, pueden venir moscas y depositar huevos de los cuales salen las larvas. Esas larvas pueden comer tejido muerto o comer tejido vivo. Si comen tejido vivo, ¿para dónde se van a meter? Para el cerebro. Y después se preguntan los médicos, como preguntaban hace un mes, encontramos una larva de mosca en el medio del cerebro. ¿Cómo llegó ahí? Debería saberlo. Ese es el problema de la no enseñanza o la falta de enseñanza o la falta de horas dedicadas al estudio de las enfermedades parasitarias, que todos creen que es de un grupo muy reducido y poco importante, como si fuéramos un grupo importante y otro grupo no importante dentro de la sociedad. Entonces no le llevan el apunte. Yo recuerdo todo lo que se hizo con el tema de la gripe, el H1N1, que montaron una carpa tremenda. Mientras tanto, por el otro lado, por el norte, por el lado del Paraguay y hacia el Chaco, Formosa, Misiones, estaba entrando otra enfermedad, que es la leishmaniosis, grave, y ahí no se hizo ningún tipo de control. Es decir, obviamente estamos viendo cómo a un grupo social se lo protege y a otro grupo social no se lo tiene en cuenta.
Sí, con respecto justamente a una de las preguntas que queríamos hacerle era sobre la pediculosis, porque además está tan difundida y los niños sobre todo se contagian unos a otros y también contagian a los adultos. ¿Cuál sería el mejor tratamiento? Porque parece como que se hacen resistentes, ¿no? Los piojos a todo.
El tema es que uno va a la farmacia y en los farmacéuticos, que son otra pata también de la academia, es decir, de la universidad, no tienen, en su gran mayoría, en 90%, no tienen parasitología. Ni siquiera una parasitología muy elemental que les explique por lo menos los ciclos, lo básico, para saber hasta dónde ellos pueden, si bien no recetan, pero hasta dónde pueden recomendar algo y hasta dónde es peor el remedio que la enfermedad. En el caso de la pediculosis, le llenan de frascos al que va a comprar el champú, la crema de enjuague, la crema de todos los días, y en realidad son dos aplicaciones que tienen que hacer. Una al día de hoy, donde mata todos los piojitos, piojos adolescentes y piojos adultos, y quedan solamente las liendres, o sea los huevos que están en el pelo. 10 días después ya todos los piojitos que estaban en el pelo, en el huevo, van a salir. Entonces ahí se hace la segunda aplicación y se matan a todos los las ninfas, que se llaman, son los piojitos recién nacidos, y por lo tanto no haría falta una tercera o cuarta aplicación, y sin embargo lo usan todos los días. Ese es uno. El usarlo todos los días implica que le estamos metiendo un tóxico en la cabeza a un chico. y generalmente son chicos de menos de 10 años, 5 o 6 años, y meterles permetrina o alguna de esos tóxicos en la cabeza no está bien. Y el usarlo cuando lo tengo al piojo un poco y no usarlo después, eso genera, aunque sea un piojo o dos, resistentes. Y a partir de ahí se van terminando, los pasa lo mismo que los antibióticos. Un antibiótico mal tomado, es decir, no respetando los tiempos que indica el médico, está mal. Por eso la automedicación siempre es mala. En el caso de la pediculosis genera resistencia, porque se ponen la crema esa en la cabeza y una vez, y al mes siguiente vuelven a poner otro. Mientras tanto, todos los piojitos que salieron de las liendres ya toman la información y se hacen resistentes. Hay menos pediculicida para colocar.
Doctor, siguiendo con el tema de los niños, y creo que es un tema bastante estudiado, inclusive por los trabajos que estuve mirando en el último congreso de parasitología, la toxocariasis. Es una zoonosis, ¿verdad? Es una enfermedad transmitida por animales.
Sí, la toxocariasis es una enfermedad producida por el toxocara. Toxocara canis, o cati, depende si es un perro o es un gato, está en el intestino del perro o del gato, joven, y ellos se eliminan con la materia fecal, con las heces, los huevos. Esos huevos en el medio ambiente maduran. Si yo me los como, es decir, viene una señora con un bebé en un carrito, se le cae el chupete al piso. ¿Qué hace la mamá cuando levanta el chupete? Lo mete en la boca para limpiarlo y después lo mete en la boca al chico. Por lo menos la mamá, si no el chico también, se contagiaron los dos de toxocariosis. Es decir, adquirieron el toxocara. Ese toxocara se da cuenta de que no está en su hospedador normal, que sería el perro o el gato, depende de cuál hubiera sido la caca que estaba en el piso. Sale la larva, empieza a migrar y genera la enfermedad que se llama larva migrans visceral, producida por la larva migrante del toxocara. Mientras ande dando vuelta por el cuerpo, no sería tan grave, porque que yo tenga en la panza mía montones de larvas de toxocara, no sería tan grave el problema. El tema es que puede ir al ojo o al cerebro, que son dos lugares donde hay pocos anticuerpos. Y si llega al ojo, produce una toxocariosis ocular, con lo cual va a perder la visión del paciente. Y si llega al cerebro, se comporta como un microtumor que, depende de dónde esté ubicado, va a producir mayor o menor gravedad en el chico. Por eso es que la irresponsabilidad ciudadana, que es la que yo siempre resalto, que es la de salir con la mascota, dejar que la mascota defeque y seguir caminando sin levantar la materia fecal, eso es grave. Y eso no tiene que ver ni con las universidades ni con el Estado. Eso es un problema de irresponsabilidad ciudadana que generalmente va acompañado por falta de información o falta de seguir este tema achacándolo por televisión, por radio, por donde fuere. Y por otro lado tenemos los areneros de las plazas y de los jardines de infantes, maternales, donde van los gatos cuando los chicos no están a la noche, defecan y una semana o 15 días después esos huevos están ya con la larva dentro. Cuando viene el chico a jugar en el arenero, lleva a la boca esos huevos ya con la larva y genera la toxocariosis. En este caso, por la larva del toxocara del gato. Por eso es que todos los areneros, después que terminan los chicos de jugar, tienen que ser tapados con una lona y destapados cuando salen de nuevo al recreo. Y cuando termina el horario escolar, deben ser nuevamente tapados. ¿Quiénes tienen que controlar eso? Los dueños. Pero como los dueños a veces no lo controlan, ¿quiénes son los otros que lo tienen que controlar? Los papás que llevamos chicos al jardín o al colegio.
Sí, la verdad que es una problemática complicada. En las plazas generalmente no ocurre nada de eso. Digamos, desde el punto de vista nuestro, del laboratorio, por supuesto, la importancia de realizar el diagnóstico está en detectar que ese chico tuvo contacto con la enfermedad, ¿verdad? Pero, ¿cuál sería la indicación para hacer tratamiento? Porque probablemente muchos niños tengan, o muchos adultos, tengan serología positiva para este parásito, ¿no? ¿Cómo se hace desde el punto de vista bioquímico y cómo podemos interactuar con los pediatras para tratar de concientizar y además de encontrar a este parásito y poder tratarlo en caso de que sea necesario?
Nosotros acá en Bahía, el estudio que hicimos, el 18% de la población de un barrio tiene serología positiva para toxocariosis. Y generalmente oscilan entre los 10 y los 30, y el 30% depende de la región que se estudie en el país. Si se trata o no se trata, yo no es que quiera patear la pelota para aquel lado de la pantalla, pero tema de los pediatras. Si la larva está quieta en un determinado lugar que no causa problemas, mi información es que habitualmente no se la trata. Pero si llega a ir al ojo, sí. Y no es que la larva se vaya a movilizar hacia el ojo en algún momento. Generalmente queda ahí donde está y no se va a mover. No es que ande dando vueltas por todos lados. O sea, se podría tratar en forma preventiva, eso depende de cada uno de ustedes. Pero si está en el ojo, sí o sí hay que tratarla y consultar obviamente con un oftalmólogo que esté experimentado en este tipo de pacientes. Hay medicación para tratarlo.
El diagnóstico sería entonces serológico y clínico, básicamente.
Serológico y clínico, sí. Por serología se puede buscar eosinofilia, que va a estar aumentada. Los eosinófilos van a estar aumentados y eso es el alerta al pediatra para que descarte una parasitosis entre ellas. Si no encuentra ninguna otra que produzca, que justifique ese aumento de eosinófilos, entonces sí pedir un análisis de toxocariosis, generalmente una ELISA o un Western blot.
Bien, doctor, y siguiendo con la transmisión oral de los parásitos, ¿los alimentos juegan un rol importante en esta transmisión? ¿Qué precauciones usted aconseja que hay que tomar para evitar estas enfermedades?
Los otros días tuve que hablar sobre enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos. Cuando terminé de preparar la conferencia, yo mismo me alarmé de la gran cantidad de parásitos que se transmiten por alimentos. Prácticamente no me quedaba ninguno fuera, porque hasta el chaga, hasta la enfermedad de chaga, también se transmite por alimentos. Los alimentos que se consumen crudos son fuente de transmisión de enfermedades parasitarias. El agua potable es muy buen transmisor de enfermedades parasitarias. La lechuga que se consume cruda, si no la lavamos hoja por hoja y bajo el chorro de agua, difícilmente la podamos lavar bien. Por eso hay que tener cuidado donde uno pide una ensalada de lechuga o de tomate, porque inclusive el tomate puede caer al piso, o una fruta cae al piso, cae sobre un lugar donde hay elementos parasitarios infectantes. Y si yo me como una manzana de esas que directamente muchos toman la manzana, como la compran, la limpian en la ropa y se la comen, y ahí tenemos la forma muy fácil de transmitir la enfermedad. El agua es uno de los elementos más importantes. Los norteamericanos le tienen terror al agua por la giardia y el criptosporidium. Dos parásitos, la giardia es muy frecuente en los chicos y el criptosporidium es frecuente en todo el mundo, pero es una enfermedad autolimitante en inmunocomprometidos. En inmunodeprimidos o inmunosuprimidos puede producir una diarrea de hasta 14 o 15 litros diarios. Y obviamente deshidrata totalmente al paciente y el paciente se va a morir. Por eso es que controlar el agua, al no saber dónde están los inmunosuprimidos, es una tarea importante. Ahora yo pregunto, ¿cuáles son las empresas responsables de la distribución del agua que hacen estudios parasitológicos? Y ahora sí le paso la pelota al Estado. ¿Cuántas veces el Estado le exigió a esas empresas concesionarias que hagan los exámenes parasitológicos? Generalmente este es el bacteriológico, se olvidan del parasitológico.
Sí, hay una responsabilidad importante en todas las partes en esto, ¿no? Y hablando de la giardia que usted las mencionó, ¿nos puede contar un poco qué se trata? Porque es una enteroparasitosis bastante común.
Sí, la giardia se la llama parásito de las guarderías, porque la guardería, que es el lugar donde los papás y mamás que trabajan guardan a los chicos, se ponen llave y se van. En ese lugar donde trabajan normalmente chicas muy amables, buenas, para trabajar con los chicos, muy alegres, pero desconocen lo que nosotros, los bioquímicos, los médicos, los enfermeros, conocemos como normas de bioseguridad. Que si bien el nombre parece bastante difícil, en realidad no son lavarse las manos después que uno tocó un paciente o después que uno tomó un frasco que podría estar contaminado. Si la piel está sana, los bichos no entran fácilmente por acá, ni siquiera el HIV, o sea, que entre el HIV yo me tengo que pinchar y meterlo en la sangre. En las guarderías lo que ocurre es que cambian un chico y no se lavan las manos, o el chico va al baño y hay 4, 5, 10 recipientes para que defequen u orinen, y a lo mejor tienen la caca de otro chico, o son de plástico y no han sido lavadas adecuadamente, y quedan en las ranuras quistes de fiebre. Entonces el chico toma los quistes en la mano, se los lleva a la boca y se contagia. Es un parásito que se contagia por el ciclo ano-mano-boca. Puede que o él mismo se contagie, o teniendo las manos sucias, le convide en buena onda a otro chico un pedazo de pan o algo, o le mete el dedo en la boca al otro. Por eso es mundialmente se la conoce como parásito perdería.
Bueno, obviamente igual tiene tratamiento. Esto nosotros lo detectamos en un examen seriado, generalmente de materia fecal, y tiene un tratamiento y se puede controlar, sí, ¿verdad?
Todas las enfermedades de las parasitosis del intestino son fáciles de diagnosticar. El análisis es barato. Todas las redes sociales lo cubren. Simplemente hay que pedirlo por parte de los médicos. Y por parte del bioquímico, hay que saber distinguir las distintas formas parasitarias que se pueden encontrar en la materia fecal. Por eso es que acá en la universidad largamos la primera especialización en parasitología para bioquímicos, porque, como decíamos al principio, las dos patas de la academia son las que hay que reforzar, es decir, desde las universidades los que trabajan.
Doctor, otra de las enteroparasitosis más comunes y en los chicos, que también tiene mucha importancia a nivel familiar, porque se contagia a veces todo el grupo familiar, es la producida por los oxiuros. ¿Nos podría contar un poco de qué se trata?
La oxiuriosis es una enfermedad producida por el minto, que es un gusanito. El macho y la hembra están en el intestino, pero en la última porción del intestino, en el recto. La hembra, a la noche, después de copular con el macho, sale cuando la cola está calentita y el paciente está dormido, sale por el esfínter anal y coloca los huevos todos alrededor de la zona perianal, o sea, alrededor del ano, y quedan adheridos con la humedad y algo de que tiene el huevo en la superficie. ¿Para qué? Para que el día siguiente la persona se levante, caigan esos huevos al piso o a la ropa interior, o cuando se rasca la cola, queden en las manos y a través del ciclo que llamamos ano, mano, boca, puedan llegar desde el ano a la boca del mismo paciente, con lo cual vamos a ir aumentando de a poco la carga parasitaria, o bien puede contagiar a otras personas. Los chicos van a saltar a la cama de los papás y bueno, ahí tenemos una buena forma de el chico contagia a los papás, o cuando va a dormir a la casa de otro chico, juegan en la misma cama y si en esa cama están los huevitos de oxiuro, llegan a la boca, se los traga y de esa forma se contagia. Por eso se habla de que es una enfermedad familiar. Es decir, si hay un chiquito enfermo, hay que ver de tratar a toda la familia.
En caso de que se detecte en un niño, por ejemplo, habría que hacer el estudio, porque tenemos un estudio específico para esto, que es el test de Graham, ¿verdad?
Claro.
Que es muy sencillo de realizar y es bastante fácil de ver para un bioquímico en el microscopio, porque es un material que queda muy limpio a la vista.
Si bien el tratamiento, hay medicamentos, hay que complementarlo con la limpieza de todos los muebles con un trapo húmedo, la limpieza del piso con un trapo húmedo, es decir, no barrer para evitar que se levante el polvo, porque ahí en esas partículas puede haber huevos, cambiar las sábanas durante los días que dura el tratamiento, sin sacudirlas, porque si sacudimos podemos volver a contagiarnos, lavarlas con agua caliente en lo posible y tenderlas al sol. El sol mata todos los parásitos, es el enemigo número uno de los parásitos, por eso la mayoría de los parásitos están a la sombra o en la oscuridad. Si tendemos la ropa interior y las sábanas al sol, vamos a matar los huevos. Para terminar de destruirlo, planchar la ropa interior y las sábanas con la plancha caliente para que se terminen de morir, porque si no, nunca vamos a hacer desaparecer los oxiurus. Los oxiurus son los que yo llamo los piojos de la cola, y a los piojos les llamo los oxiurus de la cabeza. O sea, es más o menos lo mismo la forma de transmitirlo, solo que en un caso es una artrópoda pues es un bicho que camina, chiquitito, y en el otro caso, bueno, es un gusanito que mide más o menos un centímetro y medio de largo y es finito como hilo de coser blanco. Y el bioquímico tiene que ayudar al médico a explicar esto al paciente, porque si no, nunca se va a ir, nunca va a poder erradicar el parásito. Además, en las niñas puede, por cercanía entre la zona anal y la zona vaginal, puede pasar de la zona anal a la vaginal y a veces está en la zona más externa, pero a veces puede ir a la zona más profunda y causar problemas más graves hasta llegar a, en pocos casos, a causar algún problema de esterilidad.
Doctor, le hago la última pregunta. Cuando está muy delgado uno y come mucho, le dicen tenés la lombriz solitaria, ¿no? O sea, es un término bastante acuñado así en el saber popular. ¿Nos puede contar de qué se trata la lombriz solitaria? ¿Cómo es la enfermedad? Y, bueno, por supuesto, si es posible tratarla.
Se le llama solitaria porque generalmente hay una sola. Y lo de lombriz no es tan así, porque no es como una lombriz. La lombriz sería el Ascaris lumbricoides, que es como una lombriz de tierra. La lombriz solitaria, la que se le llama lombriz solitaria, es la Tenia solium saginata o asiática, que son como un tallarín medio ancho, que como si estuviese troquelado, cortado como los ravioles así, pero sin que se desprenda. Por ahí se desprende un pedazo de la Tenia y es eso lo que lleva al paciente a ir al médico y decirle, mire, lo que eliminé con la materia fecal. A veces pueden ser dos o tres pedacitos de Tenia, que son más o menos de 1 a 2 centímetros, y otras veces pueden ser varios de esos pedazos, y a veces puede eliminar medio metro, un metro, pero no es la Tenia completa. Las Tenias completas, cualquiera de las tres, miden más de 5 metros, entre 5 y 10 metros, pongamos valores bastante extremos. Y lo que causan es, le consumen todos los nutrientes al paciente, o muchos de los nutrientes al paciente, por eso el paciente es delgado. Cuando alguien ve una persona delgada, es común que le digan, ¿no tendrás la solitaria? Entonces, si se hace un análisis de materia fecal, puede que tenga la solitaria. Ahora hay que tener en cuenta, como bioquímicos, que en la materia fecal vamos a encontrar los huevos de estas Tenias solium saginata asiática solo en el 25% de los casos, porque esos pedacitos, el último es el que está lleno de huevos, no tiene orificio de postura, es decir, no los puede liberar. Solamente si se rompe la proglótida, o sea, ese pedacito, ese raviolito. Por lo tanto, en la materia fecal, solo en el 25% de los casos lo vamos a poder encontrar. En el 75% de los casos vamos a encontrar o proglótidos enteros o pedazos de proglótidos, o no vamos a encontrar nada, pese a que el paciente tenga una Tenia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Un resultado positivo vale, pero un resultado negativo no vale. Si sospechamos que puede ser una Tenia saginata, que es la que habitualmente hay en Argentina, es la más prevalente en Argentina, el proglótido, o sea, ese pedacito de Tenia que está lleno de huevos, cuando está lleno de huevos automáticamente se desprende y flanquea el esfínter anal y trata de salir para contaminar el medio con la materia fecal. Tiene movimiento, tiene una musculatura muy fuerte y flanquea el esfínter anal. Cuando flanquea el esfínter anal se rompe. Y es allí cuando, haciendo el test de Graham para buscar Oxyurus, solemos encontrar huevos de Tenia. Esos huevos son de Tenia saginata, casi con seguridad. Porque los huevos de Tenia solium, saginata y asiática son iguales, morfológicamente. Para distinguir las Tenias tenemos que estudiar un pedazo de Tenia bastante largo, ver otras estructuras y si no directamente estudiar el escólex. La forma del escólex son diferentes. Cuando nosotros le preguntamos al paciente si en algún momento sintió que se le escapaba un pedacito como de fideo, es decir, un proglótido de Tenia por la cola, probablemente el paciente nos diga que sí, solo que ese paciente durante mucho tiempo no va a ir al médico porque no sabe lo que le está saliendo, de dónde le sale, especialmente si es una mujer, lo encuentra en la ropa interior y no sabe si salió de vagina o si salió del ano, empieza a preguntarse qué es lo que tengo, qué es lo que me sale, y empieza toda la problemática psicológica. Es importante que el bioquímico la consulte con el paciente a ver si la tiene, para poder definir un poco si puede tener una Tenia saginata. Si eso ocurrió, bueno, es un dato muy importante al momento del diagnóstico. Porque la tenia solium y la asiática no flanquean, los proglotios no flanquean el esfínter anal. ¿Por qué? Porque el hospedador siguiente es el cerdo y el cerdo es coprófago. Mientras que en el caso de tenia saginata, el hospedador siguiente no es coprófago y se dice que el proglótido estaría escapando de la materia fecal para caer al piso, contaminar el piso, las hierbas que después van a ser comidas por la vaca, que es el hospedador siguiente. En saginata, en el caso de la solium asiática, el hospedador que le sigue es el cerdo y ese sí es coprófago, entonces por eso no tiene necesidad de caminar, entre comillas, el proglótido, porque el cerdo come caca.
Y en el caso de la tenia solium también puede producir una enfermedad diseminada, ¿verdad?
Sí, puede producir otra enfermedad. Tanto la solium como la asiática pueden producir, además de teniosis, que sería la presencia de la tenia adulta en el intestino, con todos los problemas que puede traer de desnutrición por un lado y los problemas psicológicos por la salida de la proglótida por el esfínter anal, o cuando duerme que siente que un bicho de 10 metros o de 8 metros se mueve por el intestino y tiene una sensación rara el paciente cuando se acuesta, fea, eso es cuando el paciente tiene el parásito adulto en el intestino. Pero si lo que tiene el intestino es una tenia solium o asiática y la proglótida tiene huevos, el paciente puede ingerir esos huevos y en ese caso se comporta como el cerdo y en lugar de generar una tenia, genera un cisticerco, que es como una pelotita de agua de más o menos 1 centímetro a 2 centímetros, que se va a ubicar en cualquier lugar del organismo. Y hay dos lugares que son peligrosos, el ojo y el cerebro. Y por eso las dos enfermedades graves que puede producir la tenia solium es la oftalmocisticercosis y la neurocisticercosis. Se comportan como si fuera un tumor y obviamente no va a poder ver la persona si el cisticerco está en el ojo, y si está en el cerebro, depende de qué área afecte, tendremos problemas con la visión o con el equilibrio, con la dicción, etcétera. Se comporta como un pequeño tumor y puede haber 1, 2 o 50, depende de la cantidad de huevos que hayamos ingerido. Si se tratara de una tenia asiática, no. Así el cisticerco se va a formar exclusivamente en el hígado, igual que ocurre en el cerdo. Allí es menos peligrosa porque los quistes son chiquitos y por ahí el hígado los puede formar granuloma y no necesariamente producir problemas graves como en el caso de la oftalmo y de la neurocisticercosis de la tenia solium. En Argentina aparentemente no hay tenia solium, pero con el tema de las migraciones, los parásitos viajan con la gente y las personas, por ejemplo, van acá a Bahía Blanca, vienen grupos de áreas endémicas a trabajar con sus hábitos y costumbres, es decir, no tienen la costumbre de ir al baño porque en su lugar de origen no tienen un inodoro para ir al baño, entonces defecan en la tierra cerca de las huertas, y el problema es que después eso que está en las huertas, las verduras que se consumen crudas, por ejemplo la lechuga, si alguien que tiene una tenia solium o asiática defeca cerca de la lechuga, cuando llueve la lechuga se llena de huevos, esos huevos quedan en la lechuga, después en la casa si no son bien lavados o en el restaurante no son bien lavadas las hojas de lechuga una por una, la persona ingiere los huevos y adquiere una cisticercosis, de las cuales, como ya dije, la más grave sería si el cisticerco va al ojo o al cerebro. Si va en la panza mía, yo puedo llenar mi panza de cisticerco, que no me va a pasar nada. Y si vamos más al sur, por ejemplo en Comodoro, hay migraciones que están yendo con el tema del petróleo, y el año pasado, el anteaño, había un mini brote familiar por tenia solium, se produjo la alerta, es obvio, no es para discriminar, sino simplemente es tratar de focalizar, tratar a toda la familia, porque seguramente toda la familia está enferma, darle las recomendaciones del caso para evitar que se implante o se trasplante esa enfermedad a ese sector, porque los huevos son muy resistentes. Entonces ahí es donde hay que hacer una educación para la salud muy fuerte e individual para evitar que se generen focos de tenia solium importante en nuestro país.
Bueno, doctor, la verdad que ha sido muy valioso su aporte. Son todos temas cotidianos, enfermedades que la gente toca de oído, que es muy bueno poder tenerlo usted para que nos explique y nos saque algunos mitos. Lo queremos invitar a una segunda parte en nuestro próximo programa para desarrollar algunos otros aspectos, enfermedades que nos quedaron pendientes, si le parece.
Hay mucho para hablar sobre el tema de las parasitosis. Cada parasitosis tiene una epidemiología diferente y una forma de prevenir diferente. Es muy difícil hacer prevención de las enfermedades parasitarias y no tenemos que hablar de la erradicación tampoco de los vectores, porque si erradicamos un vector viene otro y ocupa su lugar. Quedo abierto al diálogo con ustedes para que al cabo del tiempo que ustedes consideren conveniente podamos hablar de algún otro tema en particular, que me parece excelente la idea que ustedes están llevando a cabo.
Bueno, le agradecemos muchísimo, muchísimo su participación y bueno, quedamos para la próxima entrevista.
Bueno, gracias e igualmente. Hasta luego.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina y del Uruguay.
Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
Carlos Juan Finlay nació en Camagüey, Cuba, en 1833, hijo del doctor Edward Finlay, natural de Escocia, que era un médico graduado de las universidades de La Habana y de Lima, y de Elizabeth de Barrés, nacida en Puerto España, Trinidad Tobago. Sus años infantiles los vivió en La Habana y en el cafetal de su papá en Alquízar. A los 11 años lo mandaron a estudiar a Le Havre, en Francia, pero se enfermó y volvió a Cuba. Volvió a Francia para completar su educación, estudió en el Liceo de Rouen, pero solo hasta 1851 porque tuvo que regresar a Cuba convaleciente de un ataque de fiebre tifoidea. Se graduó de doctor en medicina en 1855 en el Jefferson Medical College de Filadelfia. Incorporó su título en la Universidad de La Habana en 1857. Ya en 1868 propuso la adopción de medidas profilácticas y sanitarias durante una epidemia de cólera, proposición que no tuvo mucho éxito por ser considerada en aquella época como una crítica a la gestión gubernamental de las autoridades coloniales españolas. Finlay concluyó que entre un sujeto infectado y otro sano había un agente independiente que transmitía la enfermedad. Pero, ¿cuál? Una noche, mientras rezaba el rosario, le llamó la atención un mosquito zumbando a su alrededor. Entonces, dijo, se le ocurrió investigar a los mosquitos. En 1881 fue a Washington como representante del gobierno colonial ante la Conferencia Sanitaria Internacional y presentó por primera vez su teoría de la transmisión de la fiebre amarilla por un agente intermediario, el mosquito. Nadie le creyó y solo se lo publicó una pequeña revista médica de Nueva Orleans. Por más de 20 años, los postulados del doctor Finlay fueron ignorados. Solamente después de terminada la guerra hispano-estadounidense, el gobernador de Cuba pidió que se probara la teoría de Finlay. Se volvieron a revisar sus trabajos de investigación, así como los exitosos experimentos que había realizado durante todos esos años. El doctor William Gorgas, médico militar, fue nombrado jefe superior de sanidad en La Habana y a iniciativa de Finlay creó una comisión cubana de la fiebre amarilla que combatió al mosquito, aisló a los enfermos y en solo 7 meses hizo desaparecer la terrible enfermedad de Cuba. El doctor Gorgas fue enviado a sanear el Istmo de Panamá a fin de poder completar la construcción del canal. Se le moría la gente picada por los mosquitos. Allí aplicó los mismos principios indicados por el doctor Finlay, lo cual permitió terminar esta obra de ingeniería. Una placa en el propio canal de Panamá reconoce la contribución del doctor Carlos Finlay en el éxito de esta gran obra. El 15 de agosto de 1914 pasó el primer barco del Océano Atlántico al Océano Pacífico a través del canal. ¿Qué? Finlay creó el método experimental de producir formas atenuadas de la fiebre amarilla en los seres humanos, lo que no solo le permitió comprobar la veracidad de sus concepciones y descubrimientos, sino también iniciar el estudio de los mecanismos inmunológicos de las enfermedades infectocontagiosas. Formuló las reglas básicas para la erradicación del mosquito, con lo que dio inicio al método sanitario social, conocido como lucha antivectorial, que aún se practica. Finlay fue un científico integral, pues a su trascendental obra en relación con la fiebre amarilla unió su dedicación al estudio de otras dolencias como la lepra, las enfermedades de la visión, la malaria, el beriberi, la corea, la tuberculosis y el absceso hepático. Finlay fue quien primero descubrió la existencia en Cuba de enfermedades como el bocio exoftálmico, la filariasis y la triquinosis, y su observación sobre el tétanos infantil posibilitó hacer descender la mortalidad por esa causa. Fue miembro de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales y el secretario de su sección de ciencias. Tras haber fundado y dirigido la Organización de la Salud Pública Cubana en los inicios del periodo republicano en Cuba, falleció en La Habana el 20 de agosto de 1915 a la edad de 82 años. En memoria del Dr. Finlay, el 3 de diciembre fue instituido como Día del Médico en varios países de América.
Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rape her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme. And I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie. She made a little speech then, all she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream. But now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which.
I wonder, 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 wonder.
So I went out and bought me a leisure suit. I jingle my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo, and none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream. With a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay away.
En el programa de hoy escuchamos al Dr. Carlos Santamaría, jefe de División de Diagnóstico Molecular del Laboratorio Clínico del Hospital Nacional de Niños, San José, Costa Rica. Al Dr. Sixto Raúl Costamagna, bioquímico por la Universidad Nacional de Córdoba y máster internacional en enfermedades tropicales por la Universidad de Valencia, España. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.